Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Quiero dar las gracias a doña Pilar de Borbón. Las gracias en nombre de Podemos y de Batasuna, o como se llamen ahora, y de la CUP y de Esquerra Republicana, y gracias también hasta de una parte, un porcentaje, no sé cuál, un porcentaje del PSOE. Gracias porque lo de la cuenta en Panamá, esa sociedad llamada Delantera Financiera, mantenida, ocultada y rentando en Panamá, para ella y para su difunto esposo Luis Gómez Acebo, esa cuenta durante 40 añazos será todo legal que se quiera, pero no doña Pilar. No. Porque no vale esconderse en las amenazas de ETA, que fueron verdad, ¿eh? Ni echar la culpa a un muerto. En el caso de Almodóvar, por ejemplo, tampoco vale pedir dinero a otros para tu película cuando tú tributas, que ya es suponer eso de tributar, fuera de España. La mujer del César ha de ser buena y parecerlo. Y la hermana del César también. Y si eres la tía del rey, más todavía. Hablando del rey, ¿alguien se puede creer que sea casualidad que la sociedad se cerrara a los pocos días, a los 5 días de llegar Felipe al trono? Después de 40 años, los amigos, los socios o los herederos se cayeron del guindo de repente. Lo siento, pero no cuela. Así que de un modo u otro, a don Iñaki, a doña Cristina y desde hace 4 días a doña Pilar de Borbón, gracias por el daño a la institución que porta su apellido. De parte de los que quieren cargársela. Y ojo, son los mismos que pueden gobernar. Gracias, por mucho que en el comunicado firmado ayer de puño y letra de doña Pilar aparezca el encabezamiento grande de España. Ahora las noticias. Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Oviedo, donde se ha derrumbado parte de la cuarta planta del edificio incendiado en el centro de la ciudad. Al parecer hay 2 bomberos heridos en la calle Uría de Oviedo. Está Carlos Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, uno de los bomberos lo ha sacado hace unos minutos a un UBI móvil que tenemos aquí justo delante, le están atendiendo, no parece grave, la verdad, y creemos, no estamos seguros de que probablemente haya otro bombero dentro del edificio. Uno seguro que ya le han sacado, insisto, y sin gravedad alguna. Continúan los bomberos, las dotaciones, que son muchas las que están aquí en esta arteria principal de Oviedo, pues enfriando el edificio, porque como bien comentabas, se ha venido abajo hace ya algo más de media hora la cuarta planta de dicho edificio y con el riesgo de que se pueda venir abajo alguna planta más. Estamos a la espera de que, bueno, de que no haya incidencias más graves y poder confirmar que efectivamente haya otro bombero dentro del edificio. De momento, insistimos, es una probabilidad.
En el Congreso, desde hace media hora, PSOE, Podemos y Ciudadanos celebran una primera reunión a 3 de sus equipos negociadores en busca de un acuerdo. Cámara Baja, Alberto Escalante.
Reunión a la que han llegado entre una nube de cámaras y redactores. Primero los negociadores del PSOE, minutos después los de Ciudadanos y en último lugar los de Podemos, con Pablo Iglesias al frente por primera vez. Los tres han pactado la distribución de la mesa ovalada con los socialistas Hernando y Batet en el centro, a su derecha Girauta y Villegas de Ciudadanos y a su izquierda Iglesias y Errejón, detrás de las banderas de España y la Unión Europea. Se espera de esta reunión que sea de toma de contacto, de aterrizaje, como la definía el martes Podemos, y que dure en torno a 1 hora y media, 2 horas. Después saldrán en rueda de prensa aquí en el Congreso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un juzgado de Madrid ha declarado nulas todas las cláusulas suelo de la banca, Joaquín Bizmanos.
No solo las tumba, todas por abusivas, por falta de transparencia, sino que condena a la banca, esa es la gran novedad, a devolver a los hipotecados las cantidades indebidamente abonadas desde el pasado 9 de mayo de 2013, es el día en el que el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo, aunque solo en los casos en los que el cliente no hubiera sido informado. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid llega después de una macrodemanda interpuesta por la Asociación de Usuarios Adicae y supone un golpe para el sector financiero.
Y en los mercados se deteriora rápidamente la situación, presionados por la debilidad del sector bancario. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los bancos una vez más lastran al conjunto de la bolsa. El índice IBEX 35 pierde ya un 1,3% hasta 8.290 puntos. Las caídas alcanzan el 4% en el caso de Bankia. De nuevo pesa el temor a un enfriamiento económico. De hecho, las actas de la última reunión del Banco Central Europeo muestran que varios miembros del Consejo querían un recorte más agresivo en el precio del dinero. Y atención también a la prima de riesgo, que se dispara, supera hoy los 150 puntos básicos.
En los deportes, el Real Madrid pendiente de Karim Benzema, lesionado anoche. Luis Munilla.
Ayer se tuvo que retirar lesionado en la rodilla. Está pendiente de pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. El equipo se está entrenando desde las 4 en Valdebebas después del mazazo de anoche ante el Wolfsburgo en la Champions. Hoy estamos preguntando, de hecho, para el debate en las 7 y cuarto en la linterna, si los oyentes creen que el Real Madrid remontará. Se puede votar en cope.es. Hoy tenemos una gran jornada europea de fútbol y de baloncesto. Partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League a las 9 y 5. Villarreal, Esparta de Praga y Athletic de Bilbao, Sevilla. Fernando Llorente va a estar en el banquillo, pero es el gran protagonista en su regreso a San Mamés. Opinan los dos entrenadores, Valverde y Emery.
No lo sé cómo debería recibir el público, como crea conveniente. O sea, no creo que influya en el resultado de su presencia. Llorente estuvo aquí tiempo, le dio mucho al club y cada uno tendrá su opinión.
El foco de atención es el partido en sí y Fernando pues posiblemente tenga una atención por momentos especial, pero por mucho que quiera él al Athletic Bilbao, lo que va a querer es que el Sevilla haga un gran partido y que sabemos un buen resultado.
Los partidos se pueden escuchar en COPE en las tres provincias y también en COPE.es. En la Euroliga de baloncesto, última y decisiva jornada de la liguilla para los equipos españoles. Los partidos son Zalgiris-Barça a las 7 menos cuarto, Brose-Basconi a las 8 y Real Madrid-Hinki a las 9 menos cuarto. Y acaba de terminar, hablamos de ciclismo, la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con victoria de Samuel Sánchez.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados y el cielo despejado en la capital. En cuanto al tráfico, solo dos puntos con pequeñas retenciones hasta ahora en la región. Los dos en la M40 en Coslada, sentido 3, y en el enlace con la 5. Sepan también que se están produciendo retrasos en los trenes de cercanías que recorren el tramo Chamartín-Atocha en ambos sentidos debido a una avería. En concreto, una falta de desvíos afecta a las líneas C1, C7, C8 y C10. Los retrasos están superando los 15 minutos. También los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desalojado 6 viviendas en el número 167 del Camino de Valdelatas, en una zona descampada de Fuencarral, El Pardo, tras derrumbarse parcialmente el edificio sin causar heridos. Allí residían 8 familias y la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, en Gracia Hidalgo, ha asegurado que para cumplir con los objetivos de déficit marcado por el Gobierno Central y las medidas de ajuste que pide Hacienda, se hará con una línea roja que sea compatible con unos servicios públicos de calidad. Es todo, siga la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos y medio actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Maestro Ángel Expósito, buenas tardes. Te he oído esta mañana, Expósito, hablar del exalcalde de Punta Umbría, que empleaba el dinero de los cursos para formar camareros y maids, en comprar kilos de solomillo y botellas de whisky para su restaurante.
¡Cómo mola!
Y fíjate que no me llama tanto la atención que el ciudadano Gonzalo Rodríguez Nevado se cogiera hasta casi 1 millón de euros en cursos que no hacía, sino en la permisividad de la Junta de Andalucía, en su desidia vigilante, en suma en su complicidad, porque solo siendo cómplice del delincuente se puede llegar a cometer este latrocinio. Pero todavía hay algo más, y es la degradación de un colectivo que llega a considerar el delito como algo meritorio, digno de reconocimiento. Y prueba de ello es, lo habrás visto, la fotografía que publica hoy ABC y en la que el estafador, tras dimitir, recibe el homenaje de cargos del PSOE y de la Junta de Andalucía en Huelva, y allí se le ve recibiendo los aplausos de sus admiradores, colegas y conmilitones. Aunque, como dice Juan Van Halen, ya estamos curados de espanto. Y si nos dicen que un obispo se va a encerrar en las ventas con 6 toros, ya lo único que preguntamos es cuál va a ser la ganadería. Lo cierto es que esta exaltación del delincuente me deja perplejo, no sé, como si en las fiestas del barrio le dieran una cena de reconocimiento a uno de los vecinos, ilustre violador, que acaba de salir de la cárcel. Este compadreo con la irregularidad, esta comprensión con el latrocinio, supone una degradación de la que va a ser muy difícil de salir. En Francia, por ejemplo, le acaban de poner una multa de 30.000 euros a Jean-Marie Le Pen porque no se le ocurre otra tontería que decir que los hornos crematorios fueron un detalle de la Segunda Guerra Mundial. Si el genocidio es un detalle, el asesinato al por menor debe ser algo tan irrelevante que ni merecerá la pena ocuparse. Y si a un tipo que se ha gastado cerca de 1 millón de euros destinados a los trabajadores en jamones ibéricos para su empresa. Recibe un homenaje de sus compañeros de partido. Me imagino que si le da un billete de 50 euros falso a un ciego para abonar un cupón de la ONCE y se queda con las vueltas, no sé, será candidato a la medalla de Andalucía. Porque en todo esto el problema ya no son los corruptos, sino la aceptación de la corrupción como una forma de vida. La asunción de que eso es lo normal e incluso tiene méritos. En este punto expósito, las ruedas de la moral están tan hundidas en el barro que va a ser difícil sacarlas. Porque como dice mi tía Pascualina, la suciedad en el cerdo, que a ti te parece mal, para el animalico, pues es de lo más normal.
Luis, hasta mañana con Carlos. Chao.
Hasta mañana, adiós. Expósito.
Cada día estoy más convencido de que hay gente que usa muy poco o nada la cabeza y claro, así le va. En cambio nosotros sí que la utilizamos y además muy bien.
Claro que sí, Ángel Espósito. Por eso, si se trata de buscar el mejor seguro, no lo dudes, elige Verti.
Claro, y si se trata de pasar un buen rato, escucha esto. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Lo fecha, sella y lo avala la ONU, que nos recuerda la importancia de este campo de la ciencia en la historia de la humanidad. Pero... como hablar de salud es muy amplio, lo hemos centrado en los médicos. Ya no hay problema para encontrar uno bueno. En la tarde, COPE, hemos abierto un centro de salud portátil.
Sí.
Y John Uriarte, lo siento, sí, nos cuenta en qué consiste.
Me he puesto la bata ya. Oh. Bueno.
Pero bata de esa que se atan por detrás.
Por detrás, sí.
Que se te ve la rajilla del culo.
Que tiene más morbo.
Correcto.
Bueno, empecemos por su disposición. Con nosotros, amigo oyente, tendrás un médico siempre pendiente de ti. En todo momento. Y muy despierto, por cierto.
¿Es usted médico?
Así es.
Hay algunos pasajeros indispuestos. ¿Podría usted echarles un vistazo?
Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas.
Leslie Nielsen, grandioso. El médico en tantas y tantas películas lo explica todo, como en este Aterriza como puedas. Así no hay duda. De hecho, nadie ha dado una definición de hospitales mejor que la que acabamos de escuchar. Es lo que se llama un diagnóstico atinado.
Claro, más fácil.
Pero sigamos con las características del centro médico de la tarde de COPE. Atención primaria será siempre muy adecuada y respetuosa incluso con el paciente.
Como tiene que ser. Y eso vale para la visita en persona o la consulta por teléfono, porque nuestros doctores son como las alfombras.
Sí.
Muy amables.
Hay un increíble y sofisticado microscopio de electrones de efecto túnel que te permiten ver perfectamente imágenes del átomo. Roger, si yo estuviese mirando por ese microscopio ahora, seguiría sin poder localizar mi interés por tu problema.
Así de rudo. Parece brusco, quizá, el doctor Fraser, pero en el fondo es un pedazo de pan. Lo que pasa es que le pone nervioso la lista de espera. De ahí que en nuestra primera consulta todo vaya muy rápido para que no se tensionen ni el médico ni el paciente. Además, la primera cita es lo de menos, ojo, ¿eh? La clave está en el cariño que ponen nuestros profesionales médicos cuando te conviertes en un paciente habitual.
¿Recuerdas el médico de familia de toda la vida, aquel que se decía de cabecera? Pues los nuestros son así.
Doctor, ¿cómo está? La dieta que le puse no bastaba con leer la hoja de papel. Ha ganado 3 kilos.
Un momento, ¿los doctores no deben ser amables?
Repases el juramento hipocrático, no dice nada de ser amable.
Y es verdad. Yo, que soy médico, lo he leído.
Sí.
Bueno, que no te engañe el tono de Becker. Lo hace por el bien del paciente. Que hay mucho enfermo poco obediente. Además, ¿qué es la vida sin una bronca con el doctor? Pues eso.
Ahora se llama con el doctor.
Con el doctor.
Sí, sí.
Bueno, no me cambies de tema. Además, hay gente que no le cuenta la verdad precisamente ni al médico.
Al que menos. Pero ahí están nuestros expertos para detectar las mentiras.
Su edad, por favor.
35 años.
¿Dijo 35? ¿Cuándo empezó la amnesia?
Vivo con angustias y con dolores.
¿Y por qué vive con las dos? ¿Viva con una y deje a la otra?
Pues claro, pues así era Cantinflas. Demuestra que puestos a contar mentiras y decir tonterías, nuestros médicos superan al enfermo más ocurrente. Como este, que tiene más años que el barco que cantaba Perales. Pero se acabó lo de tener que mentir para que te den la baja. Con nosotros la baja está asegurada.
Por cierto, viene Perales en unos días, hay nuevo disco.
Ah, pues mira, y yo metiéndome con él.
Viene a presentarlo allí, ¿eh? Tienes un ojo, es una especie de anti-spoiler.
¡Tengo un ojo! En fin, en cuanto a la alta, porque he hablado de la baja, pero en cuanto a la alta, no me preguntes por qué. Pero en cuanto llegan las primeras curas en nuestro hospital de la tarde de COPE, la gente se recupera milagrosamente.
¿Qué se dice? ¿La alta o el alta?
Dependiendo si va o viene.
Es masculino, amigo. el alta médica.
El alta.
Es ver a alguien con una jeringuilla y la gente sale pitando del hospital.
Tío, yo no. Encárgate tú de la inyección.
No, lo tienes que hacer
no,
tú.
Que no puedo hacerlo.
Yo no se la voy a poner.
Es que nunca he puesto ninguna.
No he puesto ninguna, ¿vale? Y no lo haré ahora.
De acuerdo. Cuenta hasta tres. ¿Listo?
Uno,
dos, tres.
Oh, vaya escenita, ¿eh?
¿Qué escenita? Oh, oh.
¡Qué tensión!
O a poner... Yo he puesto
hombre,
una
en,
uno,
pero... en un hospital no estaban. Sí,
no,
yo también.
No, por eso.
Yo también he puesto, pero aquella...
Aquella no.
Pobre chica.
Bueno, con nuestros enfermeros Pulp Fiction no hay paciente que ocupe la cama más de una noche. Para que veas lo efectivos que somos. No se nos ha muerto nadie, además. Puede que sea por la extrema sensibilidad de nuestros equipos.
Oye, todo es ponerse, ¿eh?
Pues todo es ponerse. Si hay que morirse, se muere. Venir para...
Claro.
Bueno, en urgencias, por ejemplo, en nuestras urgencias, quiero decir, no está George Clooney, pero hay gente también muy preparada.
Y sobre todo, muy valientes.
Soy el doctor San Cristóbal. Confieso tener ciertas dificultades con el tema de la sangre. Pero si hay algo que llevo todavía peor que la sangre, es este pueblo de cotillas, chismosos, porteras, trotaconventos y rastreros.
No se ha dejado a nadie. Ahí ha dicho todo lo que pensaba. El doctor Mateo, que es un artista, se desmaya con la sangre, propio para un médico. Pero la culpa es del enfermo por dejarlo todo pringado de glóbulos rojos, de leucocitos. Con lo fácil que es ponerse una venda antes de llegar al hospital. Si todos colaboráramos un poquito... Bueno, en fin... Hablemos ahora, Ángel Espósito, de las recetas. Siempre hay quejas sobre que no se entiende la letra del médico.
Eso es un clásico.
Sí.
Nosotros tenemos la explicación y la solución.
Mi padre me dice, tú no puedes ser médico por una sencilla razón, y es que tú ya escribes bien. El médico, al parecer, cuando escribe las recetas, queda poseído por un espíritu. Al lado se pone una ATS con una ouija. ¡Gelocatil!
Es buenísimo. Tú y yo tenemos una letra muy de médico.
Oh, yo la mía, pero vamos, de médico, pero premio Nobel de Medicina.
Yo esta mañana he escrito una cosa y no la entiendo.
Eso le pasaba a Rajoy.
Y entonces...
A él le pasó en un debate parlamentario.
Es verdad.
Sí.
Es verdad, bueno. Eso es trabajar de dos fronts en equipo, ¿eh? El farmacéutico y el médico. Además, seamos serios. Si a un farmacéutico le quitas lo de adivinar la letra del médico y envolver las medicinas, ¿qué le queda en su profesión? Un poco de respeto para el boticario, que se ha pegado una carrera más larga que la limusina de Madonna. Además, tienen que sufrir eso que se llama automedicación.
A mí siempre me gustó los farmacéuticos cuando sacaban el cúter y cortaban el cachito ese de cartón de cajita.
Sí, sí, sí. Que decías, ¿y a dónde se la llevan?
¿Qué
¿Dónde se la llevan? Qué manía más rara. Qué cosa. Qué colección más rara. Bueno, porque hoy en día, de todas formas, parece que no hace falta pasar por la universidad para hacer un diagnóstico cual médico cualquiera.
Cualquiera. Te echa un ojo, se fija y lo clava.
¿Se ha recuperado del accidente, Marcel?
¿Cómo lo sabe?
Por su forma de inclinarse. También he detectado un sonido metálico, lo que me induce a creer que le pusieron una cadera artificial.
Debe ser horrible que te quiten una cadera. ¿Le duele?
Solo cuando hace humedad.
Grandioso. En un cadáver a los postres, todos son médicos, todos saben de todo. Y es que los huesos rotos notan el cambio del tiempo mejor que nadie, te lo digo yo.
Sí, yo también.
Que tengo algunos rotos.
Sí, yo en el tobillo izquierdo. Es espectacular.
Yo la pierna izquierda, que tengo más titanio que el Guggenheim. Bueno, pero volviendo a los diagnósticos...
Que también es de Bilbao.
Sí. De hecho, yo creo que tengo más que el propio museo. Pero bueno, pero volviendo a los diagnósticos, en un cadáver a los postres, David Niven clava lo que tienen el resto de los invitados a la fiesta. Y luego nos extrañamos de que haya paro entre los médicos. Pues bueno, por fortuna, eso sí, eso no sucede en nuestro centro de salud de la tarde de COPE.
No. Aquí trabaja hasta el médico que nunca dio un palo al agua. Acuérdate de este.
Crucero del amor, protagonizada por Bernie Coppel.
Le ayudarán. Mastique un par cuando sienta ese ardor en el estómago.
Bernie Coppel, que veo que lo que daba era para ardor de estómago. Sí. Todavía nada más.
No curraba el tío.
No curraba un día. Yo creo que tenía hasta las gafas de mentira. Pero bueno, yo ya ni me acordaba ni de su nombre. Pero bueno, era el doc de vacaciones en el mar, que ha sido fichado por nosotros. Y va a currar más que el mecánico del coche de Fernando Alonso.
No, no te pases.
Cuando lo...
Me vas a matar.
Cuando vaya al chatarrero.
Hombre, porque... Oye, esperemos que curre mejor, ¿eh?
Sí. Uy, madre mía.
Esperemos que lo haga mejor.
Madre mía, ¿cuánto se lo... Mira, ese también tiene una cosa rota,
sí,
Alonso.
Sí.
Pero bueno,
una.
Mira, una, sí, señor.
Coche entero, uno.
Uno. Lo dicho, olvídate de otros centros médicos, públicos o privados. Sí.
En la tarde de COPE, hasta las operaciones se hacen de otra manera.
Comienza
tiempo de juego.
Saca el médico el bisturí, avanza con el bisturí, sigue avanzando hacia el enfermo y corta muy bien la tripita del enfermo. Menéndez ha cortado muy bien la tripita del enfermo. Va a sacar el riñón, lo hace Menéndez con la izquierda. Va a sacar el riñón a la portera, lo lleva en el bolsillo del delantal, lo saca. Lo bota dos veces y se lo entrega al médico con la mano sucia. Lo recoge, le quita la pelusa y la regaña. Avanza al médico con el riñón, se interna, sigue avanzando, hacia el enfermo. Se tira en plan, se coloca el riñón muy bien colocado.
Sí, señor, sí, señor. Médicos 1, enfermo 0.
Sobre todo en nuestro hospital, todos usan la cabeza mejor, eso es fácil, ¿eh? Mejor que yo en Uriarte.
Bueno, no creas, Ángel Espósito, que yo utilizo cada vez más la cabeza, ¿eh? Por cierto, ¿tú lo haces?
Sí.
Bueno, pues entonces, Berti es tu seguro de coche, de hogar o de moto.
Porque calcular el precio es rápido y sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio y sin negociar.
¿Quieres saber más? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Cansado del estrés diario?
Tranquilízate, que te vamos a arreglar la vida.
Relájate y disfruta del buen fútbol.
Buena idea.
Este sábado desde las 3, Real Madrid, Eibar, Español, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
La luna ha ido botandito.
Y el domingo, Valencia, Sevilla.
Qué grande.
Marco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ese coste!
Somos Tiempo de Juego.
¡Esto es fútbol!
COPE. Estar informado.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Del 1 al 23 de abril no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Y para celebrar nuestro 75 aniversario, una selección de productos con la segunda unidad al 75%. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía... Tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros. Condiciones en Ford.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes se condena, ya verás qué historia, ¿eh? Una broma, en fin, una broma, una auténtica faena que ha sufrido un niño sirio en Turquía, verás, Nekane.
En un vídeo publicado en YouTube se ve como alguien se acerca a este pequeño que estaba sentado en un parque de Estambul. Le dicen que el ruido del avión que sobrevuela en ese momento el cielo es el de un caza que está a punto de soltar sus bombas. Se oyen las risas, ¿eh? El ruido empieza, el niño empieza a correr alrededor de la zona de juego tratando de buscar un refugio y sin dejar de mirar al cielo. El vídeo se ha viralizado y muestra el pánico que sienten aquellos que han vivido el conflicto en Siria.
Hay que ser canalla, por no decir otra cosa, hay que ser hijo de... Qué monstruo la gente, ¿verdad? Qué pobre chaval, pero en fin. Estáis mandándonos vuestros comentarios sobre la reunión que ahora mismo mantienen en el Congreso PSOE, Podemos y Ciudadanos. NEC.
Y Marga nos cuenta que dio su voto a Ciudadanos y se arrepiente. No sé cómo se atreven a sentarse con Podemos. Qué voto tan perdido, porque aunque no pacten, ya se retrataron. Otro oyente dice, ¿cuál es la opción más fiable? ¿Elecciones sin saber lo que pasará después? ¿O bien un gobierno de coalición de izquierdas corto? ¿Cuál es la peor opción? También mensajes a través del número de teléfono de WhatsApp 607-150602.
Nuevas elecciones, vale. Y ahora, un dineral otra vez, ¿y para qué? Dejaremos que sigan cobrando todos, sin gobierno, somos el hazmerreír de Europa. Eso sí, todos a Panamá, a llevarse el dinerito que han robado aquí. ¿Y quién lo paga? Pues nosotros, como siempre. Bueno, un saludito. Hasta luego.
Hasta luego.
Y dice José Ramón, ¿cómo no lo dan en directo por televisión? Así no podrán engañarnos ni mentirnos. A bartender in a pool of blood cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to.
Bob Dylan acaba de publicar la portada de su nuevo disco
Fallen Angels, que va a salir a la venta el 20 de mayo y versiona canciones que en su día fueron grabadas por Frank Sinatra.
¿Se ha atrevido?
Se ha atrevido, de hecho es el segundo disco ya que saca.
A ver.
Ya podemos escuchar Melancholy Mood.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night. Forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood.
¿Convence?
No, o sea, es que es incomparable, vamos, o sea, ojo, me suena mejor de lo que yo pensaba, ¿eh?
Sí,
se ve que lo de los ingenieros de sonido son buenos, estaría bueno, pero, en fin, yo es que hay cosas que me parecen pecado, lo siento mucho, así que, huracán, por favor. Por lo menos, muevo los pies.
Te iba a contar cómo poder comprar esta canción, a partir de qué fecha. Bueno, si a alguien le ha gustado, Melancholy Mood va a salir a la venta el 16 de abril en formato vinilo. Mira, podías utilizar el regalo que
el
te hicieron hace poco.
El tocata del Día del Padre, claro que sí. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. A la vuelta hablamos con nuestra super reportera Mónica Álvarez. Ha hablado con venezolanos que nos cuentan la verdad, ¿eh? Y por qué han tenido que dejar su patria.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cada paso que das, estás más cerca de alcanzar tus proyectos. Te ayudamos a hacerlos realidad con las líneas ICO 2016, destinadas a financiar inversiones y liquidez. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2016 para empresas y autónomos. Gobierno de España.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero dígame a usted.
Teníamos una niña pequeña y era muy llorona.
¿Y bueno, qué hace durante ese rato?
Pues yo leer.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
De verdad, es verdad. No.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab.
Imputado el presidente de Argentina por los papeles de Panamá. Actualizamos la información. Lourdes Mate.
El fiscal federal de Argentina ha aceptado la denuncia contra Mauricio Macri interpuesta por un diputado kirchnerista. En las filtraciones, Macri figura como miembro de dos empresas en las Islas Bahamas desde 1998. Las sociedades fueron creadas por Mossack Fonseca, el bufete conocido por construir sociedades en paraísos fiscales.
La juez archiva la primera causa por los cursos de formación en Andalucía.
Considera que no hay indicios de que se concediera una subvención a una asociación para un curso. La importancia de este auto es que aborda los mismos casos que se investigan en la macrocausa de los cursos de formación, por lo que habría un referente para actuar de la misma forma.
Rescatado un segundo bombero en el edificio incendiado en el centro de Oviedo.
Estaba dentro del mismo en la calle Uría cuando se derrumbó parcialmente la cuarta planta. Se desconoce cuál es su estado. Su compañero ha sufrido heridas leves y no se descarta que haya un tercer bombero en el interior del edificio. El derrumbe se ha producido cuando ya habían logrado controlar el fuego y estaban realizando labores de refrigeración.
Marruecos dice que ejerció su soberanía al expulsar a 5 abogados españoles.
Miembros de un colectivo internacional de juristas prosaharauis. El portavoz del gobierno, Mustafa Halfi, ha dicho que el objetivo final era evitar las perturbaciones y atentados contra el orden público. También ha asegurado que la embajada de España en Rabat fue advertida desde el primer momento de la detención.
Y Bélgica hace un nuevo llamamiento para localizar a un tercer terrorista.
La Fiscalía Federal pide ayuda para localizar a ese tercer terrorista que atentó en el aeropuerto. El conocido como hombre del sombrero llegó a pie a los alrededores del barrio europeo, según las autoridades belgas. La fiscalía recuerda que las fotografías y los vídeos de su recorrido están disponibles en su página web.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La catástrofe económica a la que el chavismo ha llevado a Venezuela tiene hoy un nuevo hito. La semana laboral queda reducida a 4 días para ahorrar energía. Así de absurdo y así es, ¿eh? A partir de ya y por decreto, los viernes no son laborables. Yo no sé si esto es una idea que algún día le diera Podemos, ¿eh? Pero el caso es que, escucha.
El decreto especial decretando, estableciendo todos los días viernes como día no laborable a partir del viernes de esta misma semana.
De verdad, el disparate de Maduro y compañía ha convertido a la hasta hace poco riquísima Venezuela en un país arruinado en el que se baten récords de violencia y no se respetan los derechos humanos, pero ya se sabe que algunos trincaron. La gente se va, claro, y busca un futuro mejor para ella y sus familias. Un ejemplo es el de Anadolis Sillet.
Hay mucha inseguridad en el país, uno no puede vivir preso en una casa, o sea, sin poder salir porque te van a matar por robarte el móvil o robarte los zapatos o ya tal vez ahora, mira, no sé, la gente con el tema de la comida, las cosas se van a poner muy difíciles. Pues bueno, hay robos, hay atracos hasta...
Ojo, Anadolis está hablando de que te roben los zapatos. Así es el día a día, ¿eh? Desde hace 9 años... ella vive en Madrid con su marido y sus 2 hijas. Forma parte de ese más de 1,5 millones de venezolanos que residen fuera de su tierra. 200,000 en España. Suelen ser emprendedores, empleados, estudiantes, profesionales muy cualificados que han visto cómo en estos años su país ha dejado de ser de acogida para convertirse en la plataforma de lanzamiento de sus ciudadanos al exterior. Mónica Álvarez, mi compi, ha hablado con ella en su pizzería de Las Tablas, en un barrio al norte de Madrid, que lleva con su cuñada. La gestionan desde hace 3 años y se ha convertido en mucho más que un buen lugar para degustar pizzas.
Sí.
Moni, ¿por qué? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Pues sí, la verdad es que es mucho más que eso. Ahora te contaré por qué. Estuve con ella en el Gaeta Café Pizzería. Es un restaurante pues muy, muy bonito, precioso, la verdad. No muy grande, todo en color blanco. Hay muchos carteles y dibujos que recuerdan a esta ciudad italiana donde se empezó a hablar por primera vez de la pizza. En fin, muy poquitas mesas para desayunar, para comer o cenar, pero realmente muy acogedor. Anadolis, lo primero que me confiesa, que es el sueño de su marido Pietro.
Sus padres tenían una pizzería en Caracas, en Venezuela. Estuvieron funcionando por más de 50 años, inmigrantes italianos que vinieron después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues él soñaba con seguir con esta tradición.
Bueno, Anadolis, te cuento un poquito su historia. Es arquitecto, trabajó en una empresa madrileña unos años al principio de venirse a nuestro país, pero la crisis española les empujó a montar este negocio en el que su marido colabora con las recetas mientras trabaja para una empresa de ingeniería la que le ofreció venirse a España. En la carta italiana, imagínate, Ángel, como es lógico, pues no podía faltar el toque venezolano.
Tenemos un público venezolano que nos sigue, que nos visita, que son clientes nuestros. Y entonces, bueno, para darle también un gustito a ellos, hacemos miércoles y jueves pabellón. El pabellón venezolano es un plato típico que incorpora pues un poquito de la carne, un guiso de carne que llamamos carne mechada, el arroz blanco, alubias negras y plátano macho frito, acompañado con arepitas, que son unas como unos pancitos hechos con harina de maíz.
Qué pinta buenísima.
Digamos que es un lugar, sin duda, de encuentro para muchos venezolanos, como nos contaban, que residen en España, en este caso en Madrid, que es, por cierto, la población inmigrante que más ha crecido.
Sí, mira, se reúnen con muchísima frecuencia para hablar de cómo está Venezuela, de sus problemas. Muchos han podido venirse, pero otros no tienen esa oportunidad todavía. Anadolis me ha contado que tiene, por ejemplo, ya allí a sus padres y a dos hermanos y lo están pasando fatal. Les falta lo más básico. No se consigue de nada, no hay casi comida. Por eso, bueno, pues ella organiza en su local, igual que en otros establecimientos venezolanos de Madrid y me imagino que también de toda España, eventos solidarios para ayudar a los que están lejos.
Yo el mes pasado llevé 3 lotes de medicina, envié 3 lotes de medicina a mi familia. Y bueno, y hay grupos que sé que se están organizando junto con organizaciones, ONG, para poder hacer envíos de alguna manera que no presenten problemas para llevar a los familiares, a la gente más necesitada.
Te envía medicinas, porque no hay ni siquiera para atender a lo más básico, ¿no? Como te digo, estos eventos lo preparan de vez en cuando. Ana María Lecese, la vamos a escuchar ahora, es su cuñada, es administradora del negocio. Ana también se vino aquí hace 3 años, esta tiene un problemón, porque quería que sus hijos iniciaran aquí sus estudios universitarios, tiene los niños más mayores. Allí también tiene a tíos, primos, y no puede imaginarse cómo están viviendo.
Hay mucha escasez de productos alimenticios, de servicios, los servicios ya no funcionan mucho, lo que se habla de luz y agua, hay muchos cortes de servicio y eso daña también los equipos que ellos tienen, además que los equipos no se consiguen, los electrodomésticos, y no hay repuesto, entonces eso lleva una cadena de situaciones que se escasea todo. O sea, no me imagino cómo estarán viviendo.
Maduro controla todo. Por supuesto, también la educación y el acceso a la universidad, ¿no?
Sí, esta preocupación se la noto sobre todo a Ana, que tiene, como te digo, sus hijos más mayores. Ella lo tuvo claro desde el principio, que tenía que sacarlos de allí si quería darles una educación libre, de calidad y, sobre todo, con las mismas oportunidades que los demás. De cómo ha cambiado el acceso a la educación en los 2 últimos años, me lo cuenta Rosa Espinosa. Hablo con ella, también es coordinadora del proyecto Cacao de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Es una de las más importantes y es uno de los pocos profesores que no se ha marchado todavía.
Desde 2 años para acá cambiaron el sistema y ahora es el Estado el que impone quién entra y quién no entra. Pone la lista de los estudiantes y no desde el punto de vista de sus capacidades para poder ser.
O sea, que Maduro decide quién entre y quién no.
Imagínate el criterio.
Es horrible, horrible. Bueno, esta mujer se dedica a dar conferencias y charlas por todo el mundo sobre el potencial de su país con el cacao, con el chocolate, y justo la pillo en este restaurante preparando una cata de degustación para los clientes. A pesar de sus palabras, Rosa es muy optimista, es la más optimista de todos y confía en la juventud y en los estudiantes para salir de esta, me dice en una conversación con ella.
Aquí están los testimonios. Ellos forman parte de esta huida de venezolanos que refleja muy bien el sociólogo Tomás Páez en su libro La voz de la diáspora venezolana, y con el que también has estado.
Bueno, la verdad es que es un señor súper interesante, ¿eh? Tomás Páez. La voz de la diáspora venezolana es en realidad es un estudio sociológico sobre esta estampida de capital humano que no registra el gobierno venezolano de Maduro, que no quiere reconocer, pero que es ya fundamental en la reconstrucción de Venezuela. Este estudio tiene su génesis en este restaurante del que estamos hablando, cuando él empezaba a reunirse con jóvenes estudiantes venezolanos y empezó, pues eso, a estudiar sus perfiles, sus edades, sus inquietudes. Tomás Ángel, mira, viaja por todo el mundo para contar que tienen muchísimos problemas y que hay una mayoría que vive fuera de Venezuela, un 6% de la población, y quiere, pues eso, que la democracia, bueno, vuelva a su país. Estuvo hace muy poquito en Bruselas con los eurodiputados, este sábado estará en España, en San Sebastián, el 12 estará en Barcelona, y esto es lo que me cuenta.
Lo que estamos viendo es lo siguiente, por ejemplo, en Europa tenemos más, entre 600 y 700 mil venezolanos en los países europeos, en toda la Unión, y esos venezolanos trabajan en empresas de ingeniería, en empresas de contabilidad, en instituciones universitarias, centros de investigación, etcétera, etcétera, y la idea es que en el proceso de reconstrucción de Venezuela, toda esa presencia de los venezolanos hoy en el mundo va a ser útil para la reconstrucción de Venezuela, ¿no?
Bueno, Tomás me cuenta que ni siquiera, bueno, son personas que volverían a su país aunque cambiara la situación. Le pregunto, como es lógico, por la actualidad de Venezuela, la ley de amnistía, en fin. Tomás me dice que es un problema gravísimo la falta de libertad para la oposición, lo que estábamos hablando, que no hay medicinas, no hay alimentos, pero le preocupa especialmente la inseguridad.
Tenemos un gravísimo problema en el área de la inseguridad, 28.000 homicidios, está ocurriendo un fenómeno absolutamente inédito en Venezuela, que son los linchamientos, porque el sistema judicial venezolano fracasó de manera completa, solo uno de cada 10 homicidios se sanciona, es decir, que el nivel de impunidad es enorme, y aquel que se sanciona termina siendo jefe en la cárcel.
Es que es impresionante lo que nos está contando Tomás. Y bueno, Ángel, la pregunta es obligada, le comento lo de la información de ABC, esa financiación ilegal por parte del gobierno de Chávez a Podemos. Para Tomás, me dice, la relación es más que evidente.
Podemos es una franquicia del régimen venezolano, ¿no? Con solo ver las declaraciones que cada uno de estos líderes de Podemos ha dado en relación a Chávez y al gobierno venezolano, ya eso es suficiente. Es decir, las declaraciones de Rejonjo al lado de la tumba de Chávez, o las declaraciones de Monedero diciendo que siempre hay que tener a Chávez presente, ya eso es más que suficiente. No, la verdad que no se necesita ni siquiera hurgar en los 7 millones de dólares, que son muchísimo más que eso, además, por distintas vías.
Tremendo.
Como decía Ernesto, así se lo hemos contado.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que los testimonios de estas mujeres venezolanas, que a pesar de esto, pues no pierden su sonrisa, me atendieron fenomenal en este restaurante, pero claro, ellos les gustaría volver a su país, pero tal y como está la cosa es imposible y me da mucha pena, la verdad.
Pues que vuelvas cuando quieras, ¿eh?
Bueno, que es un placer. ¿Qué vas a tener ahora? Cuéntame.
Pues anda, pues ahora ciencia. Viene Jorge.
Ah, hombre, claro, Jorge.
Pero que no hace falta que vayas a ver a tu amiguito John Uriarte, ¿eh?
Oye,
que
no vengas, se te puede contar nada.
Que vengas cuando quieras,
¿eh? De verdad, ¿ha visto qué guapa ha venido hoy que manda un premio esta mañana?
Hombre,
a la mañana en Madrid.
Absolutamente merecido por las informaciones sobre los bancos de alimentos.
Sí, que sí, que hacen una gran labor.
Pero lo dicho, que vengas libremente, que no hace falta que te traiga el enchufe del pájaro este. Gracias, Moni.
Que, por cierto, esta noche ¿quién juega? El Atlético de Bilbao. Sí, a ver si ganan, por lo menos, ellos.
Una competición de estas.
De segunda.
De su nivel. Gracias, Mónica. Un beso.
A ti.
Si te pregunto por la montaña más alta del mundo, dirías el Everest. Y en parte tendría razón, porque si esa medición la hacemos desde el centro de la Tierra, el punto más alto está en el Chimborazo. Es un volcán de Ecuador. Así lo acaba de confirmar una expedición franco-ecuatoriana que ha realizado el cálculo mediante GPS. ¿Cómo se ha conseguido realizar el cálculo? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. Josh, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, rápidamente, ¿cómo?
Bueno, se mide con GPS, con un GPS de alta precisión. Se sube a la cima de la montaña, se instala un instrumento de medición a través de GPS que conecta datos de 15 satélites y que tiene una precisión de muy pocos centímetros, de unos 10 centímetros. Puede más o menos variar la medición real de la altura de una montaña. Desde el centro de la Tierra, que aquí está la clave y de eso luego vamos a hablar con un experto, porque el truco de que el Everest haya sido destronado como la cima más alta de la Tierra es que esos metros que supone el récord del Everest se miden con la respecto superficie. Al nivel del mar. Uh-huh. Y, sin embargo, lo que mide este sistema de medición es la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta la cúspide de esta montaña.
Vamos a por el experto.
Claro.
Francisco Javier González Matesanz es el subdirector adjunto de Geodesia y Cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Francisco Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es tal cual lo ha explicado Jorge, ¿dónde está el truco?
En efecto, el truco está precisamente en esa manera de medición. De hecho, yo me he quedado muy sorprendido esta mañana cuando he visto la noticia, hasta averiguar el truco. Y claro, es que desde el punto de vista, digamos, más técnico, pues puede tener algún sentido, pero desde el punto de vista natural del ser humano, nosotros asociamos siempre, digamos, que el nivel medio del mar está, o sea, que el nivel medio del mar es el nivel de referencia de alturas. Uh-huh. Y intuitivamente asociamos, pues tal iglesia está a tal altitud, tal, con el nivel medio del mar. En efecto.
¿Pero cómo se explica? ¿El centro de la Tierra no es el mismo para toda la Tierra?
No. Al ser, de hecho, la Tierra una especie de fluido viscoelástico, llamémoslo así, pues está más achatada por los polos.
Ah, claro.
Ese achatamiento, el máximo achatamiento en el polo sería unos 21 kilómetros respecto del Ecuador. Es decir, si el Chimborazo estuviera en el polo, al mismo nivel, digamos, del mar respecto del Everest, si estuviera en el Ecuador, lo estoy intercambiando en este momento, estaríamos 21 kilómetros uno respecto a otro. Ya por el hecho de ese aplanamiento de la Tierra tenemos ese margen de esos 21 kilómetros de diferencia. Uh-huh. Por tanto, esa ganancia, digamos, por el método de medición, pues bueno, se justifica de alguna manera en ese sentido. Yeah. No es una manera natural ni intuitiva para el ser humano de medir las cosas, desde luego.
Claro, tiene toda la gracia el análisis, ¿sí?
Y científicamente, ¿qué es lo más correcto? O sea, para un geógrafo, para un geólogo, ¿qué es lo que se tiene que medir? El nivel del mar, desde la base de la montaña hasta la cima, desde el centro de la Tierra, porque, bueno, a efectos humanos sí que parece
ponte lógico, a cambiar ahora mar. Ponte ahora a cambiar todos los libros de cono.
Claro, no,
menudo
es que,
marrón.
Es que fíjate, si se mide desde la base de la montaña o desde la falda hasta la pico, tampoco el Everest sería el más alto. Se escala más, por ejemplo, en el Kilimanjaro, que tiene unos pocos metros más desde la base, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo correcto?
¿Qué es lo adecuado?
En efecto, tanto científicamente como intuitivamente habría que medirlo respecto a la altura del nivel medio del mar. Nosotros esa altura del nivel medio del mar, como el mar, como sabéis, es irregular, aparte es cambiante. Pues lo tenemos también formalizado en una figura que llamamos geoide, que simula ese mar en equilibrio a lo largo de toda la Tierra. Ese geoide lo tenemos estimado para toda la superficie terrestre. Incluso con GPS, más aplicando un modelo de geoide que llamamos nosotros, podemos también medir perfectamente también como si estuviera, como si hiciéramos la medición al nivel medio del mar. Y esa es la manera tanto científica como técnica más intuitiva para el ser humano. Sería la manera correcta de medirlo. Esta manera es un poco noticiosa, digamos, de alguna manera, o noticiable.
Bueno, nos quedamos con
es lo que tenemos los periodistas,
no
canallas todos.
Francisco, no, pues está bien, tanto debate.
Tiene su puntito, claro, es que hablamos de 2.000 metros de diferencia.
Claro.
Francisco Javier González Matesán, profesor, subdirector adjunto de Geodesia y Cartografía del Instituto Geográfico. Gracias, Francisco Javier.
Un placer, buenas tardes.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, claro que sí.
En la costa del sur de Chile se ha detectado hoy una mancha de medusas que, atento, ojo, esto no es lo de las aves estas que hay por Almuñécar, por el Mediterráneo, que es el calorcito, que si tal. No, no. Es una mancha de 16 kilómetros. ¿Se sabe qué hacen estas miles de medusas por allí?
Bueno, no se sabe muy bien por qué hay tantas. Se sabe qué hacen por allí porque, efectivamente, a estas alturas del año es normal que las medusas se agrupen en cardúmenes por esa zona y por otras similares del océano. Lo que sí ha sorprendido, evidentemente, es el tamaño de esta bolsa de medusas que se ha podido ver pues por imágenes aéreas y por los relatos de los marineros y de los barcos de la zona, de esos 16 kilómetros de diámetro, que es muy difícil que se pueda tener una referencia cercana de una bolsa similar. Y no se sabe muy bien por qué se está produciendo esto. Sí se sabe que con el tiempo están aumentando el tamaño de las bolsas de medusas, de los cardúmenes de medusas.
¿Eso quiere decir que hay más individuos?
Hay más, o por lo menos se agrupan de una manera más evidente, o proliferan más rápidamente. Posiblemente por el aumento de la temperatura del mar. Ahora recordemos que estamos, siempre lo decimos, en el pleno fenómeno Niño, que genera unos cambios en temperatura, y los cambios de temperatura del mar también provocan cambios en los nutrientes del mar. Pero también porque cuando enviamos CO2 a la atmósfera, cuando contaminamos la atmósfera, se acidifica, cambia el pH del agua del mar. Y eso hace que aquellos animales que necesitan, por ejemplo, un agua más alcalina para hacer sus caparazones, los animales de concha, necesiten más energía para generar el caparazón, mueran antes, y sin embargo aquellos que no tienen concha, por ejemplo las medusas, se vean beneficiados. La acidez del agua del mar producida por el aumento del CO2 en la atmósfera puede conducir al aumento de algunas especies, como las medusas, que, bueno, son también animalitos de Dios y tienen derecho a sobrevivir, pero no son tan agradables como una almeja, ¿no? Para entender. Y además, en algunos casos, como algunas formas de carabela, son muy tóxicas y muy peligrosas en contacto con el ser humano.
Sí, no, hasta tan venenosas como irritantes, depende sí, de... Sí. ¿Vamos a por la curiosidad?
Vamos.
Joder, macho. ¿Por qué cuesta menos subir, ascender una cuesta... Si vamos haciendo eses, digo yo que andas más y la altura que subes es la misma.
Andas más, realizas más kilómetros o metros, pero sin embargo es más fácil hacerlo. Y si vas en bici, ya ni te cuento. Ya hemos visto a los escaladores en la Vuelta Ciclista a España cómo zigzaguean, pues hacen eses.
Imágenes del Tourmalet.
Claro, para que sea más fácil subir. Pues algo parecido a lo que hablábamos antes con el Everest. La gravedad nos afecta en función de la distancia que corremos desde el centro de la Tierra. El centro de la Tierra es el punto que marca la cantidad de gravedad que nos afecta. De manera que si nosotros subimos una cuesta, como la distancia entre el origen y el fin va a ser el mismo, nos va a costar menos, si lo hacemos en eses, porque distribuimos sobre más pasos la misma fuerza, que si lo hacemos en línea recta, que damos menos pasos. La gravedad es la misma, pero los pasos que damos nos permiten distribuir el esfuerzo mucho más fácilmente. Cuantos más pasitos chiquititos, menos nos cansamos, aunque andamos más.
En el fondo es el mismo fundamento que la gravedad y la presión de los centros de alto rendimiento que están en altura. Es
lo mismo. Al final la altura depende no solamente de la presión del aire, la capacidad de nuestros pulmones para absorber oxígeno, sino también de cómo nos afecta la fuerza de gravedad.
Mira tú, lo sabe y encima...
Hay que ir en ese.
Y encima el tío lo explica y se lo entiende. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias.
Ha sido un placer. Hasta otra.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Conocíamos el dato del déficit.
La interpreta.
Que entre lo que pactamos con Bruselas y la realidad hay una diferencia de un punto.
La matiza.
Un punto son 10.000 millones de euros.
La destripa.
Es decir, se han gastado 10.000 millones de euros
Herrera
más.
En COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
De los que se tenían que ver.
COPE. Estar informado.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque si ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no. Venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural... Con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Comentáis la situación que viven los venezolanos, Nekane.
Y Carlos nos dice que haya políticos con poder en este país que apoyen esta política y hayan estado tantos años trabajando con el chavismo, luego nos llevaremos las manos a la cabeza. Dino, lo que sucede en Venezuela y lo que conocéis es solo la punta del iceberg. Gracias por este espacio para expresarnos. Mis padres gallegos huyeron de la guerra civil y nosotros hemos huido de un país por la inseguridad. Pedro, una pena lo que pasa en Venezuela. Me vine hace 16 años sin pasar. Palabras han destrozado el país. Y Emilio, por más que leo la noticia, no me lo creo. Viernes festivos en Venezuela por falta de suministros. ¿Hasta cuándo?
El actor Mark Hamill ha visitado los estudios de Disney en Londres y parece que no lo han reconocido.
¿Hay alguien en el mundo que no sepa quién es el actor que interpreta a Luke Skywalker? Pues parece que sí.
Bueno, y además, está curradito, ¿eh?
Eso sí, han pasado los años. Por él. Y trabaja esta persona en las oficinas de la compañía Disney. Tiene delito porque en 2012 Walt Disney compró Lucasfilm, la empresa que está detrás de toda la saga Star Wars. El caso es que cuando le dieron el pase de seguridad al actor, escribieron Mark Hamilton y no Mark Hamill. Ha subido la foto a Twitter acompañada de esta frase: soy muy famoso. Para ellos soy el señor Hamilton. El fallo, claro, ha dado mucho juego en las redes.
Triunfa en las redes un chavalín, un niño enfermo, que versiona una canción de Eminem.
Sufre una enfermedad que provoca que sus huesos sean más frágiles.
I'm gonna do my first cover at the studio. This is Eminem's famous song, Not Afraid. You could try and read my lyrics off this paper before then, but you won't take the sting of these words.
Bueno, nos cuenta que se llama Sparse y que es su versión de Not Afraid, una canción que desde que la escuchó se ha convertido en su lema de lucha. Y con el vídeo nos cuenta que solo quiere animar a las personas a que no dejen de luchar.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Sigue la reunión entre PSOE, Podemos, Ciudadanos en el Congreso. Nos vamos a ir hasta ahí enseguida. A ver qué tal, a ver cómo va el tema. Postureo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.